la buena noticia, la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto Adisex, que aborda la investigación y ayuda en adicción al cibersexo. Nos acompaña Lola Gil, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia. Es también coordinadora en Valencia de la Unidad de Investigación en Sexualidad y SIDA, Salusex Unisex SIDA. Buenas tardes, Lola.
Buenas tardes.
¿Cuándo se creó Salusex Unisex SIDA?
Ya va a ser casi 20 años. Empezamos a hacer ya cositas en el 93. En el 95 ya nos constituimos como tales, más de 20 años, ¿sí?
¿Y quiénes fueron los creadores?
Pues el profesor Rafael Ballester, de la Universidad Jaume I de Castellón, y yo misma, María Dolores Gil.
Y está autorizada por la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Ha sido un grupo muy activo, llevamos mucho tiempo trabajando en esta línea y hemos ido avanzando poco a poco. Entonces, inicialmente, únicamente hacíamos investigación y poco más, pero desde hace unos años nos dimos de alta, efectivamente, y ahora ya somos también un centro sanitario y, por lo tanto, también podemos atender pacientes, tratarlos.
Y están trabajando en diferentes líneas de investigación, ¿no es así?
Así es. En nuestra primera línea se centró más en la prevención del SIDA. Los primeros años estuvimos trabajando fundamentalmente en la promoción de la salud sexual y, concretamente, en la prevención de la infección por VIH. Nos centramos inicialmente también en la población joven, población universitaria, pero luego la realidad nos ha ido abriendo el camino. Tenemos una línea de trabajo muy fructífera en trabajadores masculinos del sexo y ahí también hacemos prevención de infecciones por VIH y en general promoción de la salud sexual. Luego hemos estado trabajando también en la línea de personas mayores. Actualmente tenemos otra línea muy interesante en la que trabajamos con personas adultas con discapacidad intelectual. Tenemos un proyecto en estos momentos en alza. Vamos a sacar dentro de nada ya publicaciones porque hemos trabajado primero con la red privada, con COPAVA, aquí en la Comunidad Valenciana, y luego vamos a empezar ya con la red pública, con el IVAS. Y esta línea de trabajo también coincide un poco con esa expansión que tenemos para llegar a público diferente. Entonces, el cibersexo es una línea bastante novedosa que requiere un tratamiento diferente, dado que tenemos unas herramientas actualmente diferentes, como son Internet. En esa línea estamos ahora.
Hola, si te parece, vamos a hablar un poco sobre conceptos que quizás el escuchante pues no los conozca. Si hablamos de cibersexo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo al uso que hacemos de esta herramienta actual que tenemos ahora, que nos invade en todos los ámbitos, que es Internet, con fines sexuales. Entonces, dentro de esto tenemos diversas funciones. Hay una función puramente recreativa, lúdica, positiva, incluso formativa. A veces buscamos ahí para encontrar información y esta es una forma de conseguirlo. Pero el problema está cuando ese uso no es tan positivo, cuando empieza a convertirse de riesgo, incluso patológico, cuando aborda, nos afecta nuestras vidas en el día a día, nos desmonta nuestra vida laboral, nuestra vida personal incluso. El cibersexo un poco sería todo esto, tanto el uso positivo como el uso claramente patológico.
Porque verdaderamente Internet y las pantallas tienen un gran poder de adicción, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo es que tienen la cuestión del anonimato. La pornografía no es nueva, nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos. Lo que ocurre es que Internet tiene una aportación sobre ese uso continuado, que es el hecho de que es anónimo, ¿no? Una persona se puede conectarse en cualquier lugar, prácticamente en cualquier momento, y a todo tipo de situaciones, es decir, a veces es puramente observar interacciones sexuales y en otros casos es incluso participar en chats, establecer contactos con personas, es decir, da muchísimo más juego que lo que daba pues los medios al uso que teníamos hasta ahora.
Porque las patologías relacionadas con el sexo tienen un importante estigma social, ¿no?
Así es, ya de por sí nos suele costar ir al psicólogo. Cuando una persona se encuentra mal, tiene que superar muchas barreras antes de tomar la decisión de ir al psicólogo. Si encima se trata de un problema de tipo sexual, pues digamos otro problema añadido. Pero si el problema sexual es por un problema de incapacidad o por alguna cosa que tenga una merma, pero que tenga una dimensión muy íntima, muy personal, pues uno se echa para adelante. Pero cuando es por exceso, cuando tenemos a veces una hipersexualidad o una adicción, algo que hace que tengamos una necesidad de estar conectados mucho más de lo que se entiende como habitual y normal, esto sí que nos corta muchísimo. Entonces, gracias a estos medios, lo que tenemos que hacer es utilizar precisamente Internet también en beneficio de los propios usuarios y darles la oportunidad de que lo utilicen también como medio anónimo, no público, para obtener un tratamiento a un problema que les afecta.
Hola, si te parece, vamos ya a hablar sobre Avisex. ¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto?
Nosotros cada año hacemos una evaluación de cuáles son las demandas y cuáles son los requerimientos de los jóvenes a nivel universitario. Siempre lo hacemos con objeto del Día del SIDA, entonces hacia principios de diciembre lo hacemos. Y ahí vamos recibiendo cada año pues unas demandas nuevas. El tema de la prostitución, el tema de nuevas tecnologías, cómo nos estaban afectando. Vimos que cada vez esto interesaba más, preocupaba más a los adolescentes. Entonces nos decidimos a plantear este proyecto. Fue un proyecto que obtuvimos financiación del Ministerio en el 2013 y empezamos a generar una plataforma para ver si efectivamente era un problema, como parecía, que empezaba a manifestarse dadas las demandas, o en realidad no tenía mucho interés. La verdad es que vimos que una barbaridad.
Porque en esos datos que recogisteis, ¿es cierto que el 10% de los jóvenes, adolescentes, chicos y chicas que buscaban sexo en Internet tenía una cierta adicción?
Pues sí, en el caso de los adolescentes sí, el nivel fue más alto. Es un estudio que se llevó a cabo con unos adolescentes entre 13 y 17 años. Con esta plataforma hemos accedido a mucha más población. Hemos llegado a 3.000 personas desde que está en marcha, lleva como un par de años o tres en marcha, y hemos accedido a población entre los 17 y los 85 años, es decir, mucho más amplia. Y ahí, desde luego, encontramos datos significativos, sí, sí.
¿Qué datos podríamos así más significativos destacar?
Sí. En primer lugar, yo creo que es importante que el oyente entienda que hay una diferencia en tres niveles. Por una parte, el uso recreativo, que como le decía, no es negativo, no es triste, no afecta. Y ese uso recreativo, pues evidentemente es el más elevado. Luego tenemos un uso que ya es más del perfil de riesgo. En ese perfil de riesgo ya nos encontramos con que hay una afectación más directa sobre la vida del usuario, como le decía. Y por último tenemos el perfil patológico, en el que clarísimamente la persona necesita ayuda. Entonces, los datos, por ejemplo, en población joven, si nos centramos en el rango entre 18 y 25 años, vemos que el uso recreativo en general está en torno al 90%. El uso de riesgo en torno al 9%. Y el uso patológico no llega a un 1%, o sea que realmente la situación no es catastrófica. Lo que sí que es importante destacar es que hay unas diferencias enormes, las hemos encontrado en todos los segmentos de edad que hemos buscado, entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, el uso recreativo, en el caso de las mujeres, está en torno al 97%, en el caso de los hombres está en torno al 79%. En el caso medio, por lo que se refiere a los usuarios de riesgo, pues nos encontramos que las mujeres solamente lo son en un 1,7% de los casos, mientras que los hombres estamos en el 19%. Es decir, que es destacable esta diferencia entre hombres y mujeres por lo que se refiere al uso que realizan de Internet.
Este proyecto Avisex está creado por la Universidad de Valencia y la Universidad Jaime I de Castellón y está financiado por Bancaja, ¿no?
Sí, este estudio sí, tenemos otros proyectos del mismo ámbito que fueron financiados por el Ministerio. Pero este sí, este del que estamos hablando, el que ha sustentado la plataforma, es de Bancaja. Sí.
Entonces, Lola, si tuviéramos que hablar de objetivos en Avisex, ¿qué podríamos decir?
Ahora lo que hemos hecho ha sido recoger información con respecto a la evaluación. Tenemos una página, adiccionalsexo.uji.es, donde los usuarios pueden evaluar cuál es su comportamiento online e identificarse dentro de uno de esos tres grupos. Entonces, una vez hacen esto, ellos obtienen automáticamente información con respecto a cuál es su estado. Ahora mismo vamos a poder hacer también tratamiento online. Esta es la primera plataforma que entendemos que existe en el ámbito hispano, centrada en el estudio de esta patología tan importante. Ahora tenemos ya la evaluación y ya estamos recibiendo muchas demandas para empezar con la intervención. Más allá de este trabajo directo que vamos a hacer con los usuarios que así quieran convertirse en pacientes nuestros, todos estos datos los que nos dicen es que es necesario implementar en escuelas, institutos, programas que fomenten un uso saludable del cibersexo, porque efectivamente tenemos que pensar que los adolescentes están formándose y que están expuestos a una serie de riesgos, como por ejemplo el hecho de que esta adicción pueda verse asociada con peligros que puedan afectarles directamente.
Entonces, Lola, podríamos decir que hay tres fases en el programa. La primera, que es una creación de la plataforma, que ya la he comentado, online. La segunda, una mejora del conocimiento de la conducta sexual online, población general, que es el sistema de evaluación. Y la tercera es ya difundir esos resultados de la investigación. Vamos, si le parece, a esa segunda fase, que es la evaluación. ¿Qué preguntas iniciales se le plantean a la persona que accede a esta plataforma? Una podría ser: ¿crees que podrías tener algún problema por tu conducta sexual online? ¿O has pensado que pudieras padecer algún tipo de adicción sexual? En el caso afirmativo, ya pasarían a los cuestionarios, ¿no?
Eso, sí. Y dentro de eso se le va preguntando en cada uno de los ámbitos cuántas horas dedican a estar conectados, cuál es el uso realmente que realizan, si es únicamente ver imágenes o películas pornográficas, si se masturban mientras están conectados, si se han insinuado sexualmente a través de Internet, si lo utilizan para buscar pareja romántica. Son numerosas las preguntas que hacemos.
También hay preguntas de información sociodemográfica, ¿no?
Inicialmente sí que tenemos unas cuestiones de tipo general con respecto a la orientación sexual, si lo que buscan es fundamentalmente interacciones entre personas de mismo sexo, de diferente sexo,
y en parejas. ¿Y algunos cuestionarios que le paséis a las personas interesadas, cuáles podrían ser?
Por ejemplo, utilizamos el de Delmónico, ISST, se llama así, el cuestionario Delmónico. También, con objeto de este estudio, tradujimos y adaptamos a la muestra española. Para utilizar un instrumento de otro que se ha elaborado en otro país, en otro contexto, no basta únicamente con traducirlo, hay que adaptarlo. Entonces eso requiere haber hecho unos pases pilotos, asegurarnos de que la gente entiende lo que pretendemos que entienda. Y todo esto también lo elaboramos y lo tenemos también publicado. Es decir, que los instrumentos que utilizamos son instrumentos que están absolutamente validados en nuestro contexto.
¿Hay alguna entrevista de tipo clínica para contrastar este resultado?
En primer lugar, supongamos que una persona está interesada, rellena aquello y automáticamente, sin que nosotros lo evaluemos, no hay una persona que lea los cuestionarios y haga el informe, sino que hay una autocorrección. Entonces, nada más terminar, la persona observa sus datos. Si esa persona decide que quiere ponerse en contacto con nosotros, entonces nos lo marca en la página y entonces nosotros podemos acceder, podemos recuperar con el identificador que esa persona nos da. Es decir, que hasta que esa persona no quiere, nosotros no tenemos jamás posibilidad de saber quién es esa persona. Entonces, cuando se ponen en contacto con nosotros y nos demandan atención, entonces nosotros recuperamos, a través del código que esa persona se le ha generado a la hora de rellenar, identificamos la información, la recuperamos, seguimos sin tener todavía ningún dato personal de esa persona, y analizamos ya con mucho más detalle, con mucha más profundidad, etcétera, etcétera, y entonces luego ya se establece cómo se va a realizar esa entrevista, digamos, ya real. Entonces, depende si la persona decide que porque vive cerca de la zona quiere personarse en nuestro centro, pues así lo puede hacer, o si la persona decide mantener su anonimato y seguir haciendo toda la terapia online, por supuesto la puede hacer, porque esté lejos o porque sencillamente no quiera.
Vamos, si te parece, Lola, a hablar sobre esa terapia. ¿Hay algún tiempo definido para finalizarla o no?
Va a depender mucho de cada caso. Es decir, como en cualquier otra terapia psicológica, depende del grado de afectación que tenga el sujeto en diferentes ámbitos de su vida. Puede que estemos encontrándonos con una persona que empieza a manifestar algún tipo de duda con respecto a si esto se le está yendo de las manos. O puede que nos encontremos con alguien que ya lleva mucho tiempo viviendo en esta circunstancia. Obviamente, la intervención, el enfoque va a ser diferente. La implicación de otras personas quizás se pueda demandar y en otro caso quizá no, me estoy refiriendo a la pareja. Puede que nos encontremos con alguien que no tenga pareja, por lo tanto, obviamente no. Alguien que sí la tenga pero no quiere implicarla, alguien que sí la tenga y necesite que se implique. Son muchas, muchas las variables que determinan la duración y sobre todo el contenido o la adecuación en cada caso.
¿Y tiene algún coste económico este tratamiento?
Nosotros intentamos siempre hacer que todo sea el mínimo coste posible, dado que somos un servicio, formamos parte de la universidad y en la universidad también tiene que sustentarse. Sí que hay un mínimo de dinero que sí que se tendrá que financiar, que es bastante más económico que el que se pueda encontrar cuando el servicio es privado, lógicamente, ¿eh? Las personas que están trabajando en la privada, pues lógicamente tienen que mantener muchas más cosas. Nosotros tenemos financiación a nivel estatal, a nivel de proyectos, como hemos visto, entonces podemos permitirnos el hacer intervenciones con un coste un poquito más reducido, pero sí, efectivamente tiene que haberlo, y además a veces es incluso aconsejable, porque cuando la terapia en otros ámbitos que tenemos experiencia la hemos pretendido hacer totalmente gratuita, pues a veces las personas no se implican tanto como deberían. Por todos esos motivos sí que necesitamos cobrar algo.
¿Y quién puede participar en todo este proceso?
Cualquier persona que nos indique que, dado sus datos, sería un usuario de riesgo o patológico. Si es un usuario recreativo, obviamente no, pero no porque no pueda, sino porque no tiene sentido, no necesita ningún tipo de intervención. Pero en cualquiera de los otros dos niveles, sí.
Y, por supuesto, todos los datos tienen la confidencialidad y el anonimato correspondiente.
Por supuesto. Hemos sido absolutamente exquisitos en intentar conseguir que no exista el mínimo resquicio con respecto a la confidencialidad de los datos. Los pacientes se tienen que sentir absolutamente tranquilos. Cumplimos todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos y el anonimato está clarísimamente asegurado.
Si algún escuchante quiere más información.
Dentro de la misma página, como os decía, www.adiccionalsexo.uji.es. Aparte, puede enviarnos cualquier correo a salusex.uv.es de Valencia o salusex.uji.es. Como antes comentaba, tenemos dos sedes, una en la Universidad de Valencia y otra en la UJI, con dos coordinadores. Además, están conectados los correos, de manera que poniéndose en contacto con nosotros llegaría a la UJI y viceversa. Eso para un correo más directo, pero en principio en la página también podría demandar más información.
Lola Gil, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia y coordinadora en Valencia de la Unidad de Investigación en Sexualidad y SIDA, Salusex, Unisex SIDA. Gracias y enhorabuena por estos proyectos.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Un saludo, gracias.
Adiós.
Hasta luego.